Bueno, buen día, ¿cómo están? Deben ser las 9 de la mañana aproximadamente. Así que deben estar todos medio cansados, medio aburridos. Nada, voy a tratar de hacer el tema, tocar el tema este lo más ameno posible. Cosa de que no se aburran, que sí, no es la idea. El título de mi temática, en este caso, es ¿Las máquinas pueden ser artistas? Y a continuación, les vengo a brindar mi opinión con ciertos argumentos, contraargumentos y ejemplos, los cuales ayudan a entrar a entender mi posición al respecto. Bueno, en mi opinión, áreas como el arte y el diseño requieren sí o sí de la creatividad humana. No pueden ser suplantadas por una máquina. Ciencias exactas, como es la matemática, sí puede llegar a ser suplantada, ya que se basan en la lógica y el cálculo. No buscan generar algo en el receptor. Como introducción al tópico que voy a tratar a continuación, me gustaría proponerles cierta reflexión acerca del futuro. Si bien el futuro puede ser anticipado, predecido o planificado, siempre es incierto y relativo. En consecuencia, el presente es lo único real, por encima del pasado y el futuro, que realmente, en mi opinión, son completamente inexistentes. Por ende, cualquier teoría o predicción que pueda llegar a tratar a continuación son plenamente suposiciones idealizadas en escenarios determinados por mi imaginación. En mi caso en particular, aspiro a ser diseñador industrial. Esta carrera va estrictamente ligada a lo que es la creatividad. Siendo consciente que mucha gente no tiene muy en claro lo que hace un diseñador industrial y demás, o como a mí me gusta llamarlo en realidad, diseñador de producto, me pareció apropiado incluir la definición que nos propone Isabel Campi en su libro ¿Qué es el diseño? En esta categoría se incluyen todas aquellas especialidades que se ocupan de la configuración de los objetos y artefactos. Como el calificativo industrial es excesivamente amplio, ya que hoy en día casi todo se forma de manera industrial, hay profesiones que prefieren hablar del diseño de producto, que es un poco lo que yo les hablaba anteriormente. En este apartado se incluyen, por ejemplo, los electrodomésticos, muebles y utensilios de la casa, los vehículos, la electrónica de consumo, las máquinas y las herramientas. Como esta actividad tiene un componente tecnológico muy importante, podría parecer que la mayoría de los artefactos mecánicos o electrónicos que usamos han sido concebidos enteramente por ingenieros, pero no es así. En realidad, los diseñadores son los responsables de elaborar el diseño de todas las partes del producto que entrará en contacto físico y psíquico con el usuario, y que harán que éste entienda su funcionamiento. En realidad, los diseñadores son responsables de elaborar el diseño de todas las partes del producto que entrarán en contacto físico y psíquico con el usuario y que harán que se entienda su funcionamiento, que éste pueda interactuar físicamente con él y lo acepte culturalmente. Se trata de diseñar su interfaz, algo más que un puro estilismo industrial, como he escuchado decir. Bueno, teniendo en cuenta lo tratado en cuestión, dicho por Campi, ¿somos capaces de imaginar qué imagen y qué tipo de operatividad tendrían los coches, los ordenadores, los cajeros automáticos si no hubiese intervenido un diseñador en su configuración? Simplemente no. Y esto nos mete de lleno a la pregunta, ¿puede una máquina ser artista? Bueno, en principio, creo necesario brindarles una corta y concisa definición de lo que a mi entender es la creatividad y cómo se conecta con el arte. La creatividad es la capacidad del ser humano para inventar o crear cosas, que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo, nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce habitualmente a nuevas soluciones a problemas. El pensamiento creativo está muy valorado en nuestras sociedades, en las que la innovación y el cambio juegan un rol importantísimo. En él intervienen la memoria, la inteligencia, la imaginación y otros procesos mentales complejos que conducen al pensamiento original. La creatividad es típica de la cognición humana. Y en esto quiero hacer énfasis, ya que este es el punto en donde se diferencia plenamente de las formas de inteligencia artificial. El arte debe entenderse como una posibilidad de expresión, conocimiento y transformación personal, además de fomentar el vínculo social. De ahí su conexión tan directa con la creatividad. Otro de los conceptos clave que me gustaría dejar en claro es el hecho de cómo funcionan las máquinas. Esta pregunta parece muy básica, casi hasta hecha por un niño, si vamos al caso. Pero sin dudas, Traje una persona a la cual nos lo puede dejar bien en claro desde su punto profesional, que es nada más ni nada menos que mi papá, Martín Manatín, que es ingeniero mecánico y nos puede dar una visión un poco más realista y concisa de lo que hace una máquina y cómo funcionan los algoritmos y demás.
Bueno, hola Fidel, hola hijo. Che, qué bueno poder participar de esto. Así que me alegro de intentar ayudarte en lo que sepa y poder explicar las cosas que me estás preguntando lo mejor que pueda y que sea claro. Parecen, por ahí van a aparecer explicaciones tipo de jardín, pero la idea es que se entienda bien conceptualmente. Después, una vez que uno entiende las cosas conceptualmente, después la puede escalar a cosas más complejas, ¿no? Así que esa va a ser la idea. Bueno, antes de poder comentar algo o explayarme en cómo funcionan las máquinas o una máquina, quisiera que quede sobre la mesa qué significa una máquina, qué es una máquina tal como la conocemos, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, en el sentido más general, una máquina es un conjunto de elementos o sistemas, o un sistema en sí. Poner sistemas son conjuntos y subconjuntos, pero esencialmente una máquina es un agrupamiento determinado de elementos o sistemas que permite transformar un tipo de energía en otro tipo de energía con un fin determinado y específico que es para el cual se la diseñó. Con lo cual ahí ya tenemos un par de claves, ¿no? Creo que para lo que se orienta tu podcast, que está definido de antemano qué es lo que va a hacer esa máquina y en general tiene que ver con usos o utilidades que le sirven o le agregan valor a la actividad del ser humano. Por ejemplo, si hablamos de un motor eléctrico, ¿qué hace esa máquina? Es una máquina que tiene un diseño tal que permite introducir, alimentarla con energía eléctrica y transformarla en energía mecánica. Sí, transformarla en un eje que gira con una determinada fuerza o torque, como se llama, a determinada cantidad de vueltas por minuto, determinada velocidad de giro. Entonces, un motor eléctrico transforma energía eléctrica, electrones que fluyen, en energía mecánica. Por ejemplo, para tirar un auto, hacer girar una batidora, o lo que sea, o una bomba, el motor de una pileta. Entonces, con estos ejemplos, puedes entender también que es más cómo funcionan las máquinas es tan diverso como la cantidad de máquinas que existen y que existirán, ¿no? Que es transformar la energía disponible en la naturaleza en otro tipo de energía o efecto, mecánico o eléctrico o cualquier tipo de naturaleza de esa energía que le es útil al ser humano para su actividad, en definitiva. Por otro lado, las máquinas, además de ser estáticas, dinámicas, etcétera, como los ejemplos que más o menos te fui dando, pueden ser manuales o con control manual o automáticas. Una máquina manual, por ejemplo, es una máquina con la cual el hombre, la mano del hombre, de ahí viene el término, activa o desactiva su funcionamiento, activa o desactiva cómo funciona. Otro ejemplo de una máquina automática o no automática puede ser un lavarropas. Antes los lavarropas, por ejemplo, uno le ponía los ciclos. Cuando yo era chiquito y mi mamá tenía un lavarropas, era un tambor que le ponía jabón, primero se llenaba, le ponía jabón, metía la ropa, embebía la ropa en jabón, después se cortaba ese ciclo, después tenías que desagotarlo, después volver a meter agua, se volvía a remojar, a enjuagar, y después por ahí tenía el ciclo centrifugado que también había que apagar la máquina y volverla a prender con esa tecla apretada. Hagámoslo simple. Hoy los lavarropas le pones la ropa que quieras, le pones el jabón en un dispenser y el mismo sistema, la máquina, tiene una lógica interna, un sistema de control que pesa la ropa, dice cuánta agua hay que poner y obviamente hace todos los ciclos, las hace de forma automática y te saca la ropa centrifugada, casi seca y con perfumito. Bueno, ese cerebrito o computador, esencialmente, o computadora, para que funcione, es decir, ante determinada entrada con determinado valor, una variable de entrada tenga determinado valor y genere una respuesta, eso tiene un sistema interno de programación o algoritmo. Un algoritmo no es más que un código escrito que define para cada variable de entrada o condiciones de variable de entrada una respuesta o salida. Entonces ahí ya nos vamos acercando más a los conceptos de inteligencia. Es decir, una de las condiciones para la inteligencia es la capacidad de aprender y tomar decisiones de forma autónoma. Entonces, bueno, dentro del universo de máquinas, ¿no? Desde ya. Pero uno entrena el algoritmo o el sistema de control de la máquina. Imagínense que ese algoritmo es el cerebro de una máquina. Bueno, toma lectura del entorno o de las variables internas, por ejemplo, cómo está la temperatura interna del motor, pero a su vez cómo están las condiciones de la ruta, si estamos hablando de un automóvil, o del clima, si está lloviendo, si hay nieve. Lee todo eso y elabora una respuesta que fue previamente entrenada por una persona, por un ser humano.
Bueno, dejando todo este concepto en claro de lo que es la inteligencia artificial, podemos ir ya a casos más concisos, como por ejemplo los programas de inteligencia artificial que han creado pinturas que son indistinguibles a un Rembrandt real, incluso para los conocedores del arte barroco. Está compuesta la canción de Daddy's Car y suena idéntica a los Beatles. Es solo cuestión de tiempo antes de que se escriba una historia, una novela convincente. Y el debate está abierto sobre si alguna vez será posible escribir poesía decente. Pero lo que ningún programa de inteligencia artificial ha podido hacer es romper reglas, crear algo nuevo y saber que lo que creó tiene sentido. Y eso exactamente es lo que hizo Rembrandt, los Beatles o Cervantes. Y aquí quiero hacer sumo hincapié. Una máquina no tiene la voluntad y la autonomía de hacer o deshacer, pues dicha voluntad viene programada y no hay margen de variaciones. A menos, sin embargo, que haya algunas líneas de código dedicadas a esas variaciones, incluso si la obra fuera fruto del azar, ese azar vendría determinado por la mano programadora. En el mejor de los casos, el robot puede aprender patrones y reglas mediante aprendizaje automático, pero nunca sabe lo que está haciendo, pues no tiene conciencia. Hacer arte no es simplemente dar brochazos o golpes a una piedra, sino que requiere de una conciencia activa del artista. Incluso el movimiento de surrealismo, que se caracteriza por lo onírico y automático, había una conciencia de causa, de ser consciente de estar creando algo de naturaleza excepcional. El robot crea únicamente lo que se le ha programado para ello. Por eso, siendo realistas, el arte es una actividad social y por ende un hecho humano. A partir de esta afirmación, comprendemos que el ser humano experimente con influencias artísticas la técnica y las herramientas desde sus propias manos a los objetos más insospechados. Este espectro entraría también la polémica en torno a los animales que son adiestrados para pintar, si estos pintan bien o no. Tanto en el ejemplo expuesto como en la nueva tecnología, hay una instancia, una conciencia humana que orquesta que este se hace o no. Es el humano, al fin y al cabo, el que configura un robot e introduce las líneas de código necesarias para la producción de la obra, con determinados estilos, trazos e incluso el azar. De esta suerte, no podemos hablar del robot como artista, sino más que como un complejo pincel, un corpus tecnológico sin precedentes que crea a partir de una idea que no brota de él, sino del hombre. El hombre, el ser humano, sigue siendo el artista, y el robot no más que una sofisticada herramienta. Bueno, ya para dar un poco de conclusión al tema, hay áreas, como hemos visto alrededor del año, que inevitablemente sí van a ser suplantadas, o por lo menos eso es lo que se espera. El avance de la tecnología y el cambio de hábitos y costumbres siempre han obligado a la humanidad a dejar atrás viejas profesiones y oficios que se vuelven obsoletos. Eso mismo pasa actualmente. cuando el internet, los robots y la inteligencia artificial amenazan con acabar algunas profesiones más populares de la actualidad. Algunas de estas pueden ser abogados, periodistas, choferes, chefs, analistas financieros, asistentes de servicio al cliente y médicos, bueno, entre muchos otros. Si bien esta guía puede resultar tediosa y hasta frustrante para algunos, porque entiendo que mucha gente dentro de esta aula, por ejemplo, va a hacer o va a dedicarse en un futuro a estas profesiones, me gustaría aclarar que varias de estas la presencia humana seguirá estando, pero no de manera parcial, no de manera total como lo es hoy en día. Vale aclarar igualmente que se prevé que se creen otros 2 millones de nuevos empleos, con lo cual no es que es todo malo, pero bueno, es cierta información que me gustaría traer. Así que bueno, eso sería por hoy. Realmente no va a haber nuevos episodios de esta serie porque va estrictamente para esta clase, pero me gustó mucho la actividad. Así que espero que lo hayan disfrutado, ¿sí?